Estás escuchando Es Radio.
20 minutos y estaremos en las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias. Hacemos el habitual repaso a estas horas de lo que nos deja la prensa digital. Daniel Muñoz, hola de nuevo.
Buenos días.
Apertura en Libertad Digital. Paloma Cuevas y Miriam Muro están narrando esos dos nuevos capítulos de esta historia de amor. Amor-odio, podríamos decir, entre Pedro Sánchez y Podemos.
Sí, porque ayer en la Feria del Libro Sánchez decía sentirse muy cerca de los votantes de Podemos, a lo que desde la formación naranja salían todos en tromba a decirle que sí, que está muy bien eso de lanzar piropos, pero que menos palabras y más hechos, por ejemplo, votando a favor de la moción de censura. Errejón en este caso fue el más poético y tiró de dicho popular cuando decía obras son amores y no buenas razones. Cambiando de bancada, el Partido Popular lo ha vuelto a hacer, la misma consigna, primero te apoyo y luego te dejo caer. La escenificación de esa forma de proceder la protagonizó ayer Maillo, lo comentaba Federico a las 6 cuando decía quién la hace, la paga. Unas declaraciones que se le pueden volver en contra a Maillo en este caso. Emilio Cammani señala directamente a Rajoy y le califica como el malvado incompetente. Dice que ahora está pagando su inacción por despolitizar, en este caso, la justicia. Sobre la dimisión de Moix, escribe Juan Pablo Polvorinos también en Libertad Digital, que responsabiliza tanto al Ejecutivo como a los jueces que se acercan a esas políticas o a esos políticos. Ayer Maza, por cierto, decía que sacaría concurso la plaza para que los jueces, casi lo estimasen, la solicitasen para cubrir la baja que deja Moix. En este caso, pues lo que cuenta el Español es que el fiscal general busca otro Moix, otro fiscal anticorrupción con los mismos principios de Moix para que meta en vereda a los fiscales.
Lo decíamos al principio, el plan del gobierno sigue siendo exactamente el mismo, reconducir la situación, las luchas internas, y en ese contexto posiblemente esto no haya hecho más que empezar, porque si así ha acabado lo de Moix y se atribuía precisamente a luchas internas, pues por ejemplo el conocer las informaciones que se han conocido en las últimas jornadas, pues puede volver a pasar exactamente lo mismo, si no de esta manera, pues de otra parecida, pero la batalla parece ser va a continuar dentro de la Fiscalía. Vamos con más asuntos, vamos a OK Diario, sobre las denuncias del comisario Villarejo.
Sí, una exclusiva en este caso de Manuel Cerdán. Vamos por partes porque la información es compleja. Por una parte ha denunciado ante la Audiencia Nacional a Félix San Roldán, máximo responsable del CNI, por la implacable persecución, así lo dice, del CNI al haber espiado a políticos en prostíbulos, robar fondos reservados y amenazar de muerte a Corina. Recordemos a esta señora vinculada con el emérito rey Juan Carlos. También denuncia, ojo, al periodista del País, Javier Ayuso, por poner en riesgo su vida, en este caso la de Villarejo, y la de sus colaboradores policiales en una misión encubierta contra el yihadismo en el norte de África. Les acusa en este caso de los delitos de colaboración con organizaciones terroristas y revelación de secretos oficiales de Estado.
Hay que poner en contexto esta denuncia, eso es, porque responde a otra denuncia que se hacía pública en un medio de comunicación hace unos días, precisamente en la que se apuntaba pues a todas las irregularidades que podría haber cometido el señor Villarejo, excomisario, pues al frente de la policía. Y en este caso, lo que está haciendo es acusar a la policía de hacer exactamente lo mismo, las mismas irregularidades. Esto es más o menos la batalla ante la que estamos.
Sí, en este caso la denuncia se fundamenta en una información del pasado 25 de mayo de Javier Ayuso, titulada Los tentáculos de Villarejo en el mundo judicial, ilustrada en este caso con una fotografía de una operación secreta en la que Villarejo aparecía descendiendo por la escalerilla de un avión que aterrizaba en Melilla. La misma fotografía se utilizaba un día después en la noticia sobre la fecha de la rueda de reconocimiento a Villarejo, en este caso, sobre el caso Pinto. En la denuncia de esta fotografía se apunta al CNI como el filtrador, ya que solo ellos conocían esta operación que encabezaba Villarejo. También acusa, por cierto, al CNI de entorpecer la investigación a Ignacio González en la operación Lezo, de boicotear la investigación sobre los Puyol y de intentar desviar la atención buscando una hija legítima, ojo, de Artur Mas. Villarejo, que interpone esta denuncia tras investigar los hechos durante un cierto tiempo, se ofrece a comparecer en el Congreso y critica a los que ahora se oponen a su comparecencia. Dice textualmente, se me acusa de ser el jefe de las cloacas, pero se me impide hablar de ello en tan ilustre sede nacional.
Obviamente aquí cada uno lo que quiere es dar su versión de los hechos. Bueno, y escribe Percival Manglano en Libertad Digital, hablando de los enchufes de Manuela Carmena en el Ayuntamiento.
Sí, porque más que un artículo es una denuncia en toda regla, en la que no especula, sino que aporta datos y cuenta cómo burlan la legislación para colocar y colocar a próximos. Una cifra, Javier, 114 asesores contratados a dedo entre todas las juntas de distrito que cuestan 6 millones de euros al año a los madrileños. Como el número de asesores está limitado al 0,7% de la plantilla, lo que han hecho es crear la figura de los dinamizadores, que nadie sabe lo que son, pero la cuestión es que esta figura ha servido para licitar tanto contratos mayores como menores. Y dos datos concretos. Una de esas dinamizadoras fue candidata de Ahora Madrid en las primarias y se han contratado, ojo porque es que esto es irrisorio, en los colegios de Chamberí a 15 dinamizadores para enseñar a los niños a jugar a las canicas y a las chapas.
Dinamiza que algo queda, aunque sea en la cuenta corriente. Gracias, Dani. Vamos a la prensa papel.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, y hoy prácticamente todos los diarios, Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días,
consideran
Javier.
Normal esa salida de Mois de la Fiscalía Anticorrupción. A partir de ahí, lecturas muy variadas.
Muy variadas. Vamos a empezar, si te parece, por ABC. Dice que su salida, como dices, es lógica, pero añade que justificar una persecución a quien no es un corrupto invocando razones de estética social es peligroso porque pervierte los límites de la exigencia de ejemplaridad e intoxica la democracia. También destaca este diario la papeleta con la que se va a encontrar el sustituto de Mox, tal cual, la papeleta. Una idea que coincide con la que sostiene además el editorialista de El Mundo. Ayer el fiscal general Maza decía que no había cometido Mox ninguna irregularidad y el diario que dirige Rosell dice que si Maza considera que el fiscal anticorrupción puede ocultar que tiene una empresa en Panamá sin dar explicaciones convincentes sobre la misma, es que a lo mejor tampoco está capacitado para ejercer su cargo. Pide ya, por tanto, la salida de Maza del cargo de fiscal general del Estado y añade que los problemas de la fiscalía no se arreglan con esta dimisión de Mox. Sigue por ahí la pista. Dice que es urgente asegurar la autonomía de los fiscales frente al gobierno. Una idea que sin duda viene repitiéndose desde hace meses. En este mismo periódico, en El Mundo, afirma Federico Jiménez Los Santos en su columna de los viernes que hace un repaso por esos sonados casos de intromisión del gobierno, tanto en la justicia como en la prensa, en los medios de comunicación. Recuerda lo que han contado en últimas fechas Cayetán Álvarez de Toledo y también David Gistau esta misma semana. Se refiere a la detención de Rato, como la mujer del que fuera vicepresidente del gobierno se enteró de que iba a ser detenido horas antes, y también de las amenazas o las supuestas amenazas a periodistas colocados a dedos por el gobierno en tertulias radiofónicas. Ese no se te olvide quién te ha puesto aquí. Bueno, lo que dice Federico es, dice Catalá que Mox no era un nombramiento de confianza. Lo que no es de confianza es el PP. Clarísimo, como siempre, el director de este programa. La Razón, también en su editorial, hace, en este caso, es una alabanza al trabajo del que fuera ya expresidente, exfiscal anticorrupción. Y dice que lo que ocurre es que estamos ante una situación de vulnerabilidad, en concreto en la justicia se encuentra en esta situación. ¿Por qué? Bueno, pues dice que el cerco de la oposición a Mox, Maza o el ministro Catalá, las reprobaciones continuadas y el discurso de la sospecha y la difamación han sido paradigmáticos de hasta dónde se está dispuesto a llegar para embarrar la disputa política y sacar una ventaja espuria. Esto es lo que dice La Razón.
Vamos a dejar el asunto Mois a un lado. Juan Manuel Moreno Bonilla, líder del PP en Andalucía, ataca hoy a Susana Díaz a través de las páginas del diario El Mundo.
Sí, lo que hace es dedicarle una tribuna que no tiene desperdicio en las páginas de este diario. Es muy duro, es durísimo, tanto que le echa en cara esa carrera fracasada hacia Ferraz. Dice, entre otras cosas, el líder de los populares andaluces que a ellos no les ha extrañado la derrota de Díaz, y le acusa de haber utilizado a la Junta de Andalucía como plataforma para su carrera electoral dentro del Partido Socialista. También le acusa de haber paralizado durante meses la institución que ha de dirigir el destino de más de 8 millones de ciudadanos para ponerla principalmente a su servicio, al servicio de sus intereses personales. También, Javier, déjame que destaque hoy en el diario La Razón. Bueno, hoy se cumplen 3 años, lo hemos contado, de la
abdicación de don Juan Carlos de Borbón.
Eso
de
es, la salida de...
Se le atribuyen unas declaraciones al rey emérito.
Eso es exactamente lo que dice el diario La Razón en sus páginas interiores. Y entre otras cuestiones, lo que vendría a decir don Juan Carlos es que se siente muy orgulloso de su hijo. Dice que está donde tiene que estar y ese donde está es en la retaguardia. Hace un repaso por cómo han sido estos últimos 3 años, como en principio desapareció por completo de la escena pública y como en el último año, en concreto, 24 apariciones, tanto en solitario como en compañía del resto de la familia real.
Un apunte rápidamente sobre uno de los asuntos también que destacan hoy en las portadas, que es la decisión de Trump de que Estados Unidos salga de ese acuerdo de París. ¿Cómo lo ve la prensa aquí en España?
Bueno, pues empezamos, si te parece, en La Razón. Dicen que es en realidad una muestra de coherencia del hombre que llegó a la Casa Blanca con un lema que lo dice todo: América primero. Y Germán Terch en ABC añade que la salida del acuerdo de París no cambia nada. ¿Por qué? Bueno, porque en opinión opinión de Herman, los demás países no protegerán menos su medio ambiente y Estados Unidos tampoco. Lo que sí subraya es que Trump da otro paso ahí de guerra al consenso de la corrección política ideológica.
Gracias, Silvia. Todo esto y más en nada, en 10 minutos, ya con Federico Jiménez Los Santos. Around the world, I've searched for you. I traveled on when hope was gone to keep. Tenemos todavía 5 horas de radio en directo por delante hasta las 12, las 11 en Canarias, y tenemos, entre otras cosas, pues tertulia política. Laura Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, y los invitados que vienen hoy a nuestra tertulia política son Francisco Rosell, Pepe García Domínguez y Javier Horcajo. También queremos escuchar sus opiniones, las de nuestros oyentes, también sus comentarios. Para ello solo tienen que llamar a nuestro contestador en el 91-409-0503, y también pueden escribirnos en Twitter, @eslamanana de FJL. The best of you, but I want the pearl. Open your treasure and come into my world. En la Crónica Rosa hablaremos de María Teresa Campos, que mejora favorablemente y empieza a recibir buenas noticias. Según confesó Terelu Campos en Sálvame, su madre ha recuperado la visión y ya no necesita llevar parche. Supervivientes ya tiene a su cuarto expulsado. Leticia Sabater, la audiencia ha decidido que sea ella y no Paola la que debe abandonar la isla. Y este sábado podremos ver en vivo y en directo a la nueva Mila Ximénez en Sábado Deluxe. Por fin es viernes y llega el fin de semana, tiempo para disfrutar, por ejemplo, de una buena película. Por eso Andrés Arconada nos contará sus recomendaciones en un día en el que se estrenan, entre otras, La Promesa y Norman. Otro plan perfecto es ir al teatro, tal y como nos recomendará Yanta Barili, o ir a ver alguna de todas las exposiciones que se han organizado con motivo del 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Este fin de semana, por supuesto, está marcado por la final de la Champions en Cardiff. Juanma Rodríguez nos contará a todos los detalles. Y hoy cumple 76 años Charlie Watts, el siempre elegante batería de los Rolling Stones. Se unió a ellos en 1962, dejando atrás una prometedora carrera como diseñador y un buen trabajo en una agencia de publicidad. No tomó una mala decisión. Dicen que su forma de ser tan diferente del resto de miembros le hacen una pieza fundamental, tanto que Keith Richards y Mick Jagger dicen que es el líder de la banda.
Gracias, Laura. Camino muy cerquita ya de las 7, de las 6 en Canarias. Así vamos a finalizar esta primera hora de Es la Mañana en Es Radio, pero queda mucho por delante. Enseguida, Federico Jiménez Los Santos. Antes, una ventana a la información local y regional a través de nuestra red de emisoras. No se vayan. Es Radio.